Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios les bendiga a todos. El mensaje de video original fue grabado jueves 14 de enero y fue traducido el sábado 16 de enero. Dios les bendiga a todos. Regresamos en un momento cuando comience el servicio. Hola y bienvenidos a todos a la iglesia B4. El nombre de nuestra hermana es Tiffany y tiene el privilegio de servir aquí en la iglesia. Estaba hablando con alguna gente del cuarto aquí. ¿Qué clase de grupo tenemos hoy? ¿Voy a hacerlo simple o voy a tirar chistes? Y respondí mixtas respuestas. So, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Es divertido venir el jueves en la noche porque va a haber esta energía que pasa sabiendo de que hay gente viniendo a alabar a Jesús con nosotros en nuestro espacio. Gente que está adorando a Dios en su hogar. Es algo hermoso de participar. Ahora, yo sé que todos están viendo a mi gorra. Este no es mi normal gorro que me pongo. Lo recibimos. Es parte del nuevo mercancía de la iglesia B4 en el sitio de web y también afuera de la iglesia en el atrio. Si quieres recibir mercadería con el B4 de la iglesia, el símbolo B4, es solo parte de una forma de tener algo que nos une juntos. El verano, yo tuve la máscara y preguntas, ¿qué quiere decir esa máscara, ese símbolo? Ahora tiene que la máscara ir con tu, como tú te viste para las hermanas, es muy importante. Y quiero compartir mi comunidad para poner el símbolo de la iglesia. Es una oportunidad, si usted desea, lo puede hacer, no es necesario. Puede mirarlo en el sitio de web o en el atrio de la iglesia. Y si quiere conectarse en lo que está pasando en la iglesia B4, vaya al sitio de web b4.org para buscar los grupos y las clases que hay. Eso es todo lo que tenemos y vamos a alabar juntos. Vamos a orar y comenzar el tiempo de alabanza. Un canto que he tenido una tras otra vez en mi mente. El canto dice, tu presencia es mi arma. En esta semana, en este año que pasó, hemos tenido muchas armas en nuestra mano. Palabras o odio o frustración o incertidumbre. Y yo tuve una pausa y dije, Jesús, tu presencia es mi arma. Yo te animo a que entres a este lugar de alabanza, si estás en este lugar físicamente o si estás en al otro lado de las cámaras, toma un momento para tomar la alabanza como una arma, para rendir las armas humanas a Dios y llegar a este lugar por reconocer de que estas armas no funcionan, la frustración, el enojo, todo esto, pero Jesús es nuestra arma para vencer. Y cuando entramos a su presencia, estamos diciendo eso. Estamos animados. Cuando llegamos a su presencia, recibimos sabiduría y dirección. Te invito a darlo todo en alabanza. Vamos a orar juntos. Gracias, Padre Celestial. Te agradecemos de que tu presencia cambia la atmósfera. Que tu presencia cambia naciones. Tu presencia cambia mentes, cambia corazones. En tu presencia encontramos lo que necesitamos. Venimos a ti, a tu lugar, a tu espacio, humildes de corazón por tu gloria. Y lo traemos todo a ti. Reúnete con nosotros aquí y transfórmanos. Y danos sabiduría, y danos visión, y danos gozo para estar contigo por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Regresamos en un momento después de la alabanza. Jesús, te agradecemos por tu presencia. Que tú habitas la alabanza y la presencia de tu gente. Sin duda sabemos que estás aquí entre nosotros trabajando, obrando, y que tú continuarás obrando para favor de nosotros. No importa lo que vemos, lo que está alrededor de nosotros, tú continúas, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En tu nombre adoramos. Amén. Tome su asiento y con nosotros nuestro pastor Brad. Amén. Qué bueno adorar al Señor esta noche con ustedes, si está con nosotros en el santuario o por sitio de web o por online. Podemos adorar donde quiera que estemos. Estamos agradecidos por esto. También quiero reconocer, es interesante venir a los servicios para aquellos que están en el cuarto, en el santuario, aquellos que están online. Yo sé que es un poco de distracción las cámaras y todo lo que está en el santuario. Hoy supe que hay una iglesia en Taiwán que ha comenzado los servicios y lo miran todas las semanas. He escuchado en un momento de iglesias que están viendo en el West Coast. Hay unas cosas maravillosas que están pasando en medio de un tiempo que no vimos. Podemos celebrar estas cosas hermosas que están pasando y le damos gracias a Dios porque podemos hacer esto juntos. Antes de entrar al mensaje, quiero agradecer por la generosidad y la fidelidad por aquellos que están en persona. Este es el tiempo cuando levantamos la ofrenda y no lo estamos haciendo en persona porque no queremos repartir el COVID cuando levantamos la ofrenda. Eso sería algo no bueno. Hay torres a la par de las entradas donde puede dar su ofrenda, su diezmo, o si puede dar en el sitio de web, que es conveniente también. Escuché otra historia muy interesante. Hay una gente que trabaja en la comunidad. Ellos no son gente de Cristo, no siguen a Cristo, no van a la iglesia a ningún lado, y recibieron su dinero de estímulo, iban a hacer algo bueno, y este es algo hermoso, de que cuando pensaron a quién darle el dinero, ellos sabían que iba a ser un impacto en la ciudad dándolo a la iglesia. Ellos contactaron a la iglesia y dijeron, y sabemos que ustedes van a hacer lo correcto, y me encanta esa historia. Y hablamos con el staff y tú sabes que está haciendo algo bueno cuando gente que no sigue a Jesús dice queremos dar a esta iglesia, queremos servir a esta iglesia. Gracias por las donaciones, las ofrendas, los diezmos, gracias a todos. Estamos en la tercera semana de esta serie que hemos comenzado que se llama el Shamá. Shamá sale de la oración que los judíos hacían cada día. Deuteronomio capítulo 6, 4 al 5. Vamos a leer en el 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando en el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, cuando comenzamos esta serie y estos versos específicos fue por una razón específica. La palabra Shamá tiene este poder y esta profundidad. Cuando entramos en la profundidad de ella, Shamá ha sido traducido en inglés aquí y hemos hablado todas las semanas. Esto quiere decir no solo aquí y escuchar, no solo escuchar sonido, ruido, no solo recibir vibraciones alrededor de nosotros como sonido. Esto asume de que la palabra Shamá no solo escuchamos, pero entendemos y tomamos acción por lo que entendemos. Respondemos a lo que escuchamos y lleva a actividad, lleva a algo que sigue después del ruido, del sonido. Cuando se escucha esto, se mueve en dirección y se hace algo específico. Cuando yo escucho, yo respondo en una forma particular. Otra forma de escribirlo es decir, hay un alineamiento que toma lugar entre lo que escucho y entre lo que hago. Hay una congruencia, las cosas se alinean. Voy a usar este ejemplo. Muchos de ustedes ya saben, y los que son nuevos no lo sabían, esta es la primera vez con nosotros, la gente que está en online. Gente que es nueva. Yo me moví aquí para esta ciudad hace un poco más de un año. Y hay cosas que yo amo por vivir acá. Me gusta por vivir acá. Cosas. Hay cosas que no extraño de donde yo viví antes, por instante. No me gusta sacar la nieve para afuera. No lo extraño. Yo no extraño el frío. Cuando ayer estaba 55, yo dije, gracias, Señor, porque no es 10 grados. Yo no extraño las cosas y los oídos en la calle. Tú no sabes lo que yo digo. En la ciudad donde yo estaba, Spokane, Washington, estaba convencido que el que estaba encargado de las calles, de las autopistas, era parte de alguna organización que arreglan carros, porque hay hoyos en toda la carretera. Está como manejar en las calles de los 1920 en los Estados Unidos, calles de tierra y piedrín. Continuamente hay que realinear los carros. Hay hoyos. Estos hoyos en la carretera dañan los autos. Si tú dejas ir el timón, tu carro se va para una dirección o la otra. El alineamiento se daña en Washington. El alineamiento, el alinearse, alinear un carro, alinear vidas, la relación entre lo que entra y lo que sale. Tiene que haber una relación entre estas cosas. Este es algo fundamental para nosotros, crítico. Tenemos que agarrarlo, tenemos que tomarlo en su llenura para entender lo que está pasando. Perdón, con el shamá. El shamá comienza con esta asunción, asumir de que nuestra vida está fuera del lineamiento siempre. Hay un desconecte en lo que fuimos diseñados para hacer y lo que hacemos. Hay desalineamiento, hay una falta de contacto, una falta de corrimiento de lo que Dios quiere. Nuestra vida se refleja. El Shammah está diciendo, puede haber desalineamiento en tu vida. Mi vida puede encontrar hoyos, puede encontrar traves, puede encontrar resistencia. A veces es por mi culpa y a veces es por otra gente. Yo no sé de quién es culpa, pero alguien tiene culpa por a veces lo que pasa en la vida. Cosas que pasan en mi carro, cosas que pasan en mi vida. El mismo problema, el alineamiento se me va. No me alineo a Dios por lo que pasa en la vida a veces. Esta serie lo comenzamos en esta hora para enfocar en este nuevo año. Vamos a alinear nuestra vida. Comenzando el año, alinearnos. Estamos alineados a lo que Dios decidió que quería para nosotros. Esto requiere algo para nosotros, algo que está en poco alcance. Requiere humildad, la capacidad de que tú y yo podemos admitir que estamos mal. Demanda de que tenemos problemas, de que no somos perfectos. Estas cosas pueden pasar. Esta clase de humildad, esta clase de deseo de admitir de que estamos mal, es algo que está en la comunidad. La realidad cultural es de que nadie quiere decir que está mal, nadie quiere admitir que cometió un error. ¿Qué es lo que Jesús siempre se enfoca? Que admitimos de que algo está mal. El Evangelio demanda de que yo admite que estoy mal. El Evangelio dice, arrepiéntete, confiesa a Jesús de que yo estoy quebrantado. Admito que estoy quebrantado. El Evangelio pide que yo diga que yo estoy desalineado a veces. Todo este proceso, una palabra que no se usa fuera de la iglesia, solo es para la iglesia. Esta palabra de arrepentimiento, que literalmente dice, físicamente, nos movemos en una dirección y cuando sabemos de que vamos mal, damos vuelta de la dirección y vamos al lado opuesto. Arrepentirse quiere decir esto. Esta pintura o esta foto este pensamiento es el primer paso de seguir a Jesús. Hay una sumisión, nos sometemos a la verdad. Yo hago las cosas mal a veces, yo camino mal a veces, yo hago hacer cosas al revés. Y a veces hago las cosas al revés y de cabeza. Así comenzamos con Jesús. Jesús, tú eres el perfecto, no yo. Yo no, yo no soy perfecto. Jesús es perfecto. Eso no solo lo admitimos una vez. En 1980 es la primera vez que yo me arrepentí. Jesús, tu camino es mejor que el mío. No lo hacemos una vez y no decimos qué bueno que lo hice en el 80. No, es importante que lo escuchemos. La vida de un seguidor de Jesús es continuamente marcada por nuestra humilde admisión de que estamos quebrados, quebrantados y necesitamos ser sanados. Yo hago malas decisiones, todos. Yo hago decisiones que son contrarias a lo que Jesús quiere a veces. Yo llego a hoyos en la carretera y me quitan del alimento. Mi opinión, mi perspectiva, tu perspectiva, mi acción, tu acción. Todas pueden regularmente estar fuera de alineamiento de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios diseñó. La primera palabra de esta oración, Shamá, es esta declaración de que estamos acercándonos a Dios para realinear nuestra vida según su diseño. Señor, estoy escuchando y estoy buscando obedecer, escuchar y obedecer. Y como Lane dijo la semana pasada, la primera parte de esto es que nuestro corazón y nuestro afecto y nuestros deseos, este alineamiento que dice, mi afecto puede estar misalineado y necesito escuchar a Dios para cambiar mis deseos. Esta semana vamos a la segunda parte del Shamá, hablando de cómo amamos a Dios con toda nuestra alma. ¿Cómo amamos a Dios con el alma? Esta es la parte más fácil de todas estas. Dejar tus deseos carnales o mentales o de lo que sea es difícil. Es difícil. Pero nuestra alma es algo fácil. Amar a Dios con tu alma es fácil. Nuestra mente, cuando vemos el alma, es algo, una parte suavecita de nuestro ser, de quién somos. Naturalmente se inclina a Dios. Pensamos que se inclina a Dios naturalmente. Cualquier deseo motivante que tenemos con Dios, si tenemos algún deseo de alabar a Dios en un lugar así como este, muchos de nosotros localizamos, ¿de dónde vino esto? Ese deseo se localiza en esta cosa que se llama el alma. ¿Dónde viene el alma? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué quieres saber de Dios? Porque mi alma me dice que necesito. Aquí adentro, profundo, misterioso, esta cosa suavecita que yo no sé cómo se llama, cómo es mi alma. Pero cuando pensamos en eso, es un significante, no conocemos bien. La forma que pensamos en el alma y la forma que los hebreos pensaban en el alma, en el Shamá incluyendo, era radicalmente diferente a lo que nosotros pensamos. En nuestra cultura de nuestra alma, es algo importante para nosotros, increíblemente. Quiere decir que el Shamá, que dice, ama, Señor, con todo tu corazón y toda tu alma, todo tu ser, puede ser algo diferente de lo que nosotros pensamos. Como descubrimos esto, no es tan simple como pensamos. No es activar algo adentro de ti. Es algo más profundo. Deja desempacar esto para ti. La palabra hebrea para el alma es el nefesh. Nefesh. Hermoso. Ustedes hablan hebreo muy bien hoy. Nefesh. O nefesh. 110 veces aparece en la Biblia. 700 veces en la Biblia es usada en la palabra. Los hebreos entendían esta palabra más profundo que nosotros. También nosotros. Nuestra cultura es influenciada por la filosofía griega. Y los griegos piensan en línea. Es una parte de la vida. Hay una dicotomía de la vida cristiana. Hay estas líneas limpias. Y nos gusta lo recto y lo limpio. En nuestro pensamiento hacemos estas líneas de quién somos como humanos. Dividimos esta parte mía, esta parte mía, esta parte mía. Pensamos que estamos en fracciones o en divisiones. En el inglés dice así. Lo espiritual y lo inmaterial parte del humano. Conocido como inmortal. Así es como nuestra cultura conocemos el alma, algo que no es físico, que es una esencia de quién somos. Y nuestra alma, esta parte de quién somos, es contenida en nuestro pensamiento, en esta cosa física que llamamos cuerpo. Tratamos lo físico como una cajita de plástico transparente, Ahí está el alma. El cuerpo es como una cajita que contiene el alma. Le dice la gente, cuando nos morimos, se abre la cajita y se va lo que está dentro, a otra cosa. El cuerpo solo es una cajita. Así pensamos a veces. Y eso es contra lo que los hebreos pensaban y lo que ellos comunicaban. El nefesh ni siquiera se acerca. Es una abstracción, algo abstracto, algo diferente. Para los hebreos, tú no tienes alma. Tú no tienes un alma. Para los hebreos, tú eres un alma. Para los hebreos, tú eres un alma viviente. En el nefesh nunca se describe parte de una persona. Es una palabra que se refiere a la totalidad de una persona, quien tú eres. Nefesh es este ser, todos nosotros, es todo, parte de nosotros. Él es el respirar, es todo. En las primeras partes de la Biblia, los humanos y los animales tienen seres vivientes, nefesh viviente. Viviente nefesh. Aunque lo traducimos como alma, la palabra hebrea para decir alma en el Shema, lo que describe, es este integrado completamente humano, como un ser viviente, un organismo viviente. Todo tú eres un organismo nefesh. No solo esta parte suavecita que tienes cuando cantas a Dios y sientes que el alma se siente suavecita, no. Amar a Dios en el Shamá con todo tu alma y todo tu nefesh no es que tú solo de vez en cuando activas esta parte suavecita de vez en cuando. No, ahora lo amas con todo tu ser. Algo más grande que algo suavecito adentro de nosotros. Todo físicamente la existencia, devotos de Él, todo tú, ofreciendo tu completo ser, toda tu actividad. Con toda su cabalidad, toda su limitación, todas estas cosas son ofrecidas a Dios. Y ahora ves por qué no es tan simple cuando escuchamos el Shamá. Ama a Dios con todo, dice el Shamá, todo lo que tú eres, todo lo que tienes en ti. ¿El Shamá qué es? Es meditación, invitación, un llamado para vivir una vida integrada. Cuando, que todo está en alineamiento. Recientemente estaba leyendo en Proverbios capítulo 1, que he leído muchas veces, cientos de veces. Estaba leyendo Proverbios 1 al 6 y yo vi algo diferente que brincó. Y lo que estoy pensando ahora impactó esto, abrió mi entendimiento y algo devocional. Yo no había visto esto, no había luchado con esto, no había meditado. Se ve muy interesante esto. Quizás tú eres más brillante que yo, más profundo que yo, pero esto me abrió, me habló a mí. En el libro de Proverbios 1:1-6, cuando Salomón abre el libro, dice, por esto escribí el libro. Y comienza su corazón, su pensamiento, Salomón. Y en el prólogo encontré esta cosa interesante. Vamos a leerlo para que lo medite, esta parte. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo prudente, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y entendimiento adquirirá consejo. Para entender proverbios, declaración, palabras sabios y sus dichos profundos. Este es el prólogo y hay una parte que me agarró bien acá y habla de la sabiduría. Versículo 3. Para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, haciendo todo lo que es justo ante Dios. Esto se brincó y me tocó. Confrontó algo en mí. Realicé que típicamente yo pienso en la sabiduría como algo que es primordialmente asociado con mi intelecto. El entendimiento es algo del intelecto. La sabiduría es algo de intelecto, pensaba antes. La capacidad de hacer buenas acciones por otros. cómo yo guío la iglesia, cómo yo guío los líderes. Si tú me preguntas un momento en que tú ejercicias la sabiduría, yo diría, ¿qué fue un momento sabio en mi vida? Fue un momento donde tú y yo estuvimos juntos. Brad, tú me dices, Brad, tengamos una reunión, vamos a hablar con una tacita de café. Tú venías con algo bien complejo y tú lo presentabas ante mí, este problema complejo. Y después de unos minutos, yo te diría algo brillante, una solución brillante. Y tú saldrías de ese momento y te pones en el media, en el Twitter, en el Facebook, y dirías, qué sabio es el pastor. Eso pienso yo que es sabiduría. Y yo tengo cosas bien sabias que decir. Así pensaba antes, así pienso a veces. El versículo 3 expande en esta parte. ¿No es algo simple del intelecto? ¿No es solo ser inteligente? Por eso es que alguna gente sabia hace cosas tontas a veces. Gente bien inteligente hace cosas bien tontas. Hay gente que no es muy inteligente, pero es sabia. Hay diferencia. Hay una sabiduría que se comporta en una forma específica. Hay una sabiduría que se comporta. Hay una sabiduría que no se expresa en intelecto, no se expresa en intelecto, no se refleja en los problemas matemáticos o científicos. Hay una actitud que hay en la vida que demuestra la sabiduría, los cuerpos, cómo se usa el cuerpo. Salomón está haciendo naturalmente porque es hebreo y él entiende quién es ser sabio, qué es el alma. Él está elevando. Hay algo en ti. Hay una forma que tú puedes usar tu cuerpo, tu vida, que es sabio. Y hay cosas que son también no sabias. Y todo eso hace sentido cuando sabes cuál es el nefesh. Cuando estamos integrados, todos, cada ser humano integrado en sí mismo debe amar a Dios con todo lo que son. Eso incluye algo básico y simple como nuestro cuerpo. Es parte de amar a Dios. El cuerpo tiene que amar a Dios también. Una parte de amar a Dios con toda nuestra alma es alineando nuestro cuerpo con lo que Dios... ¿Estás conmigo? Integrando nuestro cuerpo en qué es lo que quiere Dios de mí. Con todo nuestro físico amamos a Dios también. Y cuando yo pienso en esto, y voy a confesarte a parte mía no quiere pensar en esto, cuando yo pienso en esto, se revela en microscopio que no quiero ver y no quiero hablar de esto. Por instante, esto es un sujeto muy sentimental, la resolución que hacemos cada año de perder libras cada año. A lo mejor esto no es físico. A lo mejor no es solo viviendo en una apariencia según la cultura. Algo más profundo que hay allí. Hay algo en mí, en mi alma, que yo quiero perder eso. Generalmente, ¿puede haber algo más que el peso físico? ¿Puede haber algo que tengo que tirar? ¿Amar a Dios con todo nuestro ser y nuestro cuerpo? ¿Parte de mí? Con mi cuerpo y él me dice que haga eso, ¿será que Dios quiere abrazos? Muchas veces, yo no sé, no pienso. ¿Será que la forma que comemos, la forma que dormimos, la forma que consumimos cosas, las formas que hacemos, todas estas cosas juntas, la forma que nos entretenemos, todas estas clases de actuar, esas funciones básicas, esas cosas son las cosas que expresamos gratitud y amor a Dios y devoción a Dios? Yo creo que eso es lo que Pablo quería hablar, lo que él quería entrar en Corintios. Escucha lo que dice en 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es bien difícil leer este versículo e incluir que el cuerpo solo es una cajita, que solo el cuerpo te sostiene aquí por un lato, un tiempo y se tira a la basura. No, tu cuerpo es espiritual también. Tu cuerpo es espiritual. Que también tu recreación es espiritual. Tu entretenimiento es espiritual. También quiere decir que tu trabajo es espiritual. Porque tú eres un ser espiritual en tu completa llenura. Todas estas cosas son espirituales. Quiere decir que todo esto es importante. Todo esto llega en juego para amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro nefesh. Hay tantos detalles fascinantes en la historia de Jesús. Quiero darte un ejemplo. La historia de Jesús, cuando Él convierte el vino en agua, hay algo particular que no consideramos. En la historia de Jesús, convirtiendo el agua en vino, no solo hace buena obra, sino que hace buena obra. Y esto es algo tremendo. Cuando hablamos de buen trabajo, decimos cosas de buenas obras. Damos a la comunidad el trabajo que hacemos voluntariamente a Dios, de servir a otra gente, cuando no tenemos que hacerlo. Esa es la buena obra que decimos. Las cosas que hacemos en sacrificio para otro. Jesús, cuando convirtió el agua en vino, lo hizo muy bien. Hizo buena obra ahí para proveer para esta necesidad. Se les acabó el vino. Era una vergüenza en esa cultura. Habían cosas feas que podían pasar por acabarse el vino. Pero Jesús dice, yo voy a llenar esta necesidad. Hace una buena obra. Hace un sacrificio para esta gente. Y Él actúa para quitar esta tensión. Pero si tú lees la historia, cuando sirvieron el vino de Jesús a la gente, hubo este momento cuando la gente dijo, este es el mejor vino de todos. El maestrasala llegó y dijo, tú hiciste algo bien contra diferente. Tú diste el mejor vino de último. ¿Será que Jesús hizo mal vino? ¿Pudiera haber hecho mal vino Jesús? Hay una categoría que dice, yo no voy a hacer Pinot Noir para esta gente. Yo no creo. Porque Jesús entiende que no es de hacer buen trabajo. No solo buena obra, sino buen trabajo. Cómo hacemos las cosas habla de quién somos también. La forma que ponemos nuestras manos al trabajo no solo habla de este momento, habla de nuestro ser. Jesús no solo hace buenas obras, Él hace buen trabajo. Y esto se aplica a todo lo que hacemos. El trabajo, el entretenimiento, el ejercicio, todo lo que hacemos debe ser lo mejor. Todo viene en vistazo del nefesh. Quiero aclarar algo. El punto de todo esto, quiero ser bien claro. El punto de esto no es decirte que te estreses por hacer lo mejor y decir, no hago lo mejor, tengo que hacer mejor. Si eso es lo que tú piensas, de que hacer lo mejor es lo que Dios quiere siempre, de que te estreses por hacer lo mejor, no, el amor de Dios no es retenido porque no hacemos lo excelente, no. El amor de Dios fluye porque Dios te ama. Pero todo esto, una invitación a que tú y yo veamos nuestra vida completa, toda nuestra vida, en una vida, en un vistazo nuevo. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es una expresión de amor hacia Dios. Es esta oportunidad para erradicar las categorías, porque todo es espiritual. No tener un momento espiritual en la mañana, todo el día tiene que ser espiritual. Todo debe ser conectado a lo espiritual. Aparte de esta cosa que los judíos llamaban el alma. Y cuando ese cambio pasa en la mente, en el corazón, y vemos nuestra vida así, todo se comienza a tomar una nueva vida. A veces echarte una dormidita es lo mejor que puedes hacer para tu espíritu, para tu ser. Necesitas parar, descansar, reposar, porque tu ser físico se está cansando. Un pastor que se quemó y tuvo un quebrantamiento. Estaba trabajando duro para Dios y se quebrantó y tuvo problemas emocionales y físicos. Si tú llegas al trabajo y haces tu trabajo bien, enfocarte, hacer tu trabajo bien, es lo mejor que podemos hacer para tu alma. o esa carrera que agarras mañana. No es solo 20 minutos de ejercicio, es una forma de alabar a Dios. Si usted ha visto la película a Carros de Fuego, en los 70 salió la película, las palabras famosas de este: Dios me hizo rápido y cuando yo corro, yo siento su placer. Dios no me hizo rápido, pero yo entiendo lo que Él me dice. Cuando haces las cosas que tú ves que Dios hizo para ti, Dios sonríe sobre ti, porque tú haces lo que Él hizo para ti, el trabajo que Él puso para ti. Comenzó su día. Los judíos comenzaban su día y terminaban el día orando el Shema, recordándose mi nefe, todo mi ser. Es una expresión de amor extendiéndose a Dios. Mientras este año se desenvuelve, estoy haciendo la pregunta y te digo, hazla tú también. Todo es una expresión de Dios, del amor de Dios. No legalistamente amando a Dios con toda mi vida, con todo mi ser. Es la mejor vida que yo puedo vivir. Esa es la pregunta que estoy luchando conmigo. Ponte de pie conmigo y vamos a pedir que cerrar y recitar el Shema juntos. Las palabras están en la pantalla y después haremos la oración. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que seamos hombres y mujeres, que vemos nuestras vidas como Dios las ve. Que veamos que nuestro cuerpo no es solo un contenedor para el alma. Que realicemos en toda su llenura de que nosotros somos, todos somos un nefesh, un ser completo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Les amamos y gracias por estar con nosotros. Aquellos en el sitio de web, gracias por unirse. Dios los bendiga. Nos veremos el próximo jueves o el próximo domingo. Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso fin de semana. Este mensaje fue grabado el sábado 16. Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso fin de semana.